Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el año nuevo en 2022, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios, curiosidades y estrenos. Madre mía, la cantidad de estrenos que tenemos esta semana. Jorge, un beso muy fuerte, feliz año.
Feliz año, ¿qué tal?
Don Carlos, feliz año, ¿cómo estamos?
Feliz año, mira, tristón ahí de que no tener ya más que a ti aquí juntos, que los demás ya están todos fuera. Y veo a Jorge ahí que parece que esté en la isla de prisioneros, pero vamos, con mucha alegría de pensar que dentro de nada está aquí.
Venga, ahí estoy.
Pues decíamos, como te decíamos, además de que nos tomamos la última semana de festivo y de asueto, tenemos las noticias prácticamente de dos semanas. Tenemos, madre mía, cómo ha vuelto la vuelta al cole. Ha sido, vamos, brutal la cantidad de estrenos que tenemos para la semana que viene.
Mañana ya veréis cómo será la vuelta.
Va a ser esto brutal, brutal. Pero antes de eso, Jorge, lo que tenemos también es una rachita, empezando ya por las noticias y como hacemos habitualmente con el obituario, pero terrorífico, de las últimas dos semanas.
Tristemente, la verdad que el final del año pasado y este principio de año, pues bueno, se ha llevado por delante la vida de gente muy, muy importante en el mundo general del audiovisual. Por un lado, Jean-Marc Vallée, director, guionista y también productor. Y bueno, en el aspecto televisivo, él se dio a conocer, yo creo, especialmente por el Dallas Buyers Club, que fue la película que le puso la película que ya en Estados Unidos le puso en el mapa, pero luego en el apartado serie filo le conocimos especialmente por Big Little Lies, que fue uno de los productores ejecutivos, y especialmente por Sharp Objects, que él fue el director. Una pena, un tipo muy 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 joven, 58 años, y pues él nos ha dejado.
Sí, él dirigió toda la primera temporada, la segunda precisamente no la dirigió porque se había comprometido a hacer Heridas Abiertas, aunque luego hubo una cierta polémica, sí que hizo la edición final. Hubo bastante movida porque contrató a una directora para hacer la segunda temporada y luego hicieron bastantes cambios en la sala de edición a cargo de Marc Vallée, y una cosa totalmente sorprendente. No sabíamos absolutamente nada, que estaba enfermo, y fue la gran noticia de fallecimiento de final del año pasado, hasta que llegó desde luego la gran noticia.
La gran noticia, sin lugar a duda, el último día del año y apenas a una semana, dos o tres semanas de cumplir 100 años, Betty White, la última superviviente de la chica de oro, que bueno, que tiene un historial televisivo y cinematográfico enorme, y además una persona muy, muy, muy querida por todo el mundo, y que en cuanto se supo la noticia en la noche vieja, muchísima gente puso anécdotas y demás, y bueno, y parece que era una tipa muy, muy atenta y una tipa muy especial.
De las pocas personas que yo creo que tenía un consenso de no había nadie que no le cayese mal. Yo creo que ella y Dolly Parton son las dos que nos quedan vivas de esa generación, dos generaciones distintas, evidentemente, pero son las dos que me vienen a la cabeza de que al final absolutamente todo el mundo las quiere. Betty White trabajó en el audiovisual y en concreto en televisión, porque ella sí es una estrella de la televisión. Cine hizo muy poquito y prácticamente nada es conocido durante 9 décadas. De hecho, es una de las pioneras de lo que conocemos a día de hoy de televisión en un circuito cerrado en Los Ángeles, en la zona de Los Ángeles, con 15 años hizo una de las primeras transmisiones que se conocen en la historia hecha por televisión. Y luego ella era tan importante que antes de hacer sus dos grandes papeles en televisión, que fue evidentemente y el más conocido para nosotros, que fue La Chica de Oro, pero antes su papel a partir de la cuarta temporada de La Chica de la Tele, de lo que era el show de Mary Tyler Moore, que aquí en España fue La Chica de la Tele, en el que además hace un personaje que no tenía absolutamente nada que ver con su personaje de La Chica de Oro, era la lianta de toda la gente, salía con un montón de personas, ya era, estaba en el Hall de la Fama de la televisión. Antes de hacer los dos papeles por los que fue más conocido, ya tenía el premio honorífico de la Academia de Televisión de los Emmy. Ganadora absolutamente todo, como decía Jorge, se nos quedó a 17 días apenas, el 17 de enero era su cumpleaños, aquí lo recordaremos, y pues es una absoluta pena. Yo recuerdo que en Nochevieja, que no fue una Nochevieja especialmente divertida en mi casa esta, a las 10 de la noche o las 9 y media que me entendé, entré en casa y le dije a Lorena, te voy a acabar de fastidiar la noche vieja, pero yo creo que es mejor que te enteres por mí que luego te salga aquí en medio y se lo conté, y le fastidió bastante, bastante, porque ella es una enamorada absoluta de Las Chicas de Oro, que no llega a nada. Luego le vemos en la agenda que va a estar entera dentro de nada disponible en este momento en España.
Y pocos días después, el día 6, dos fallecimientos también muy, muy notorios. Por un lado, Peter Bogdanovich, el director de cine, pues famosísimo, sobre todo por The Last Picture Show y por Paper Moon y demás, aunque yo tengo mucho, mucho cariño a Qué Ruina de Función, que me parece una comedia súper, súper divertida.
Súper divertida.
súper divertida y bueno, una figura muy muy reconocida, una persona muy conocida y además eso, que de esa hornada de directores que hubo con María de Palma, George Lucas, incluso Coppola, que se hizo un nombre en Hollywood.
Sí, era un poquito antes, era muy, muy amigo del señor. De hecho, lo último que consiguió en su vida fue hacer la última película que quedaba pendiente de Ciudadano Kane. Se me dio totalmente.
Y de Orson Welles.
De Orson Welles, era muy colega de Welles, era de los 50. Y yo, claro, la imagen que tengo siempre de él es en Los Soprano. Él era el psiquiatra, el que iba a la psiquiatra, el que iba a la doctora Melfi. Y tiene una entrevista espectacular, a ver si me acuerdo, y la pongo en YouTube, a David Chase sobre el origen de Los Soprano después de terminar la película. Pero él se ve que hacía entrevistas en televisión y tiene una entrevista de hora y pico a Chase, que recientemente ha dado un montón con aquello del 20 aniversario del inicio de Los Soprano y con el libro que en su momento hicieron Zoller Weiss, hizo Alan Sepinwall, pero tiene una entrevista muy chula en la que cuenta desde el principio cosas que yo no conocía, que era de dónde sacó la idea de los patos, del piloto de Los Soprano, de dónde sacó la cabecera, la música, que probaron con distintas músicas, incluidas la de Steve, una canción que escribió Steve Van Zandt, pero que al final la que más le gustó es la de La Bamba 3, que todos conocéis, porque al final es nuestra sintonía de entrada, y fue es bastante curioso, a ver si un poco la entrevista que la tengo está completa en YouTube.
Y el mismo día también nos dejó Sidney Poitier, quizás en este caso sí que es mucho más conocido estrictamente por el cine, pero bueno, pues aparte de que fue la primera estrella afroamericana en conseguir un Oscar al mejor actor, pues nos deja películas que son historia del cine, como tanto con El calor de la noche como Adivina quién viene a cenar esta noche, por supuesto, pero bueno, tiene una lista enorme, 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 y también un tipo muy, muy querido y bueno, y todo un símbolo también de Hollywood.
Total. De Hollywood, sí. Además, fue el segundo negro en obtener un Oscar. Creo que el primero fue el de la chica, el de la criada de...
Ese fue el que se llevó, ¿eh? Pero por secundaria. El primero como actor principal fue él.
Como actor principal fue él, pero además él fue un adalid de los derechos de la gente. Es decir, de alguien que peleó hasta el último instante por los derechos de su comunidad, de su gente. Y un ejemplo para todos, desde luego.
Y un pedazo de actor. Yo, desde luego, en todas las que estaba contando Jorge, era una presencia de estas que ves, ¿no? Desde el principio, un animal de la cámara y alguien que siempre que lo veías en pantalla, desde luego, se comía la cámara. Era una cosa espectacular y es uno de los actores que siempre me ha gustado en sus películas. Me parece un tío espectacular. Bueno, pues nos metemos en materia después de esta tristeza de las últimas dos semanas y es que tenemos proyectos. ¿Cuántos queréis? Madre mía de mi alma, cómo se nota el arranque. Vamos con ello, Jorge.
Pues tenemos un montón. Por un lado, Apple, que va a lanzar también a hacer un proyecto sobre el asesinato de Lincoln, que está basado en el libro de James Swanson. Y bueno, y de momento ya sabemos que ha fichado a Tobias Menzies para llevar un poco adelante el proyecto.
Sí, la movida del proyecto que se llama Manhunt, de la cual ya tenemos como siete series que se llaman Manhunt o Manhunt 2 puntos algo. La parte del asesinato de Lincoln es una cosa curiosísima. Yo me puse hace un par de años a investigar porque sacaron un juego de mesa que contaba todo el juicio posterior, porque se sabe mucho acerca de cómo lo asesinaron y el teatro y estas cosas, pero no toda la movida que había atrás acerca de los conspiradores, que no se sabe si sí o si no, no llegas al nivel de Kennedy, pero es una cosa curiosa de cómo se desarrolló todo eso y, como dice Jorge, adapta un libro de que cuenta toda esta parte y es otra de las apuestas de Apple, una Apple que tiene un millón de apuestas, un montón de proyectos de cara al año que viene.
Luego, este es muy curioso, porque es un reboot, en este caso al cargo de la CBS, de Honeymooners, que es una serie de los años 50-60, si no me equivoco, que bueno, que va a tener un reboot, en este caso protagonizado por una actriz, un personaje femenino en lugar de masculino como entonces.
Oye, perdonad, es que se me había ido la voz. Quería recordar también, bueno, hoy no podía hacerlo porque ya sabes, se pasó ayer, pero ayer hubo un estreno de un documental, aunque no sea un actor, ayer hubiera cumplido 80 años Stephen Hawking. También es para recordar un aniversario de alguien que fue un gran científico y además en televisión fue un ayer Discovery hicieron cuatro reportajes de él.
Como decía Jorge, The Honeymooners es una serie que aquí en España yo creo que no nos llegó, o al menos yo no tengo constancia de que esto aquí llegase. Sí es muy conocida en Estados Unidos, fue una de las primeras sitcom. Jackie Gleason, que era el protagonista masculino de la serie, era uno de los grandes primeras estrellas de televisión. No duró demasiado tiempo, yo creo que fueron 2 o 3 temporadas, pero si leéis libros americanos sobre la historia de la televisión, es una serie que siempre aparece en varios de los sketches junto con I Love Lucy, que es un poquito posterior y fueron las primeras que sentaron un poquito la base de lo que sería la comedia de situación o la sitcom posteriormente. Es curioso el apoyo, pero es que al final todo nombre que suena en Estados Unidos sabemos que vas a hacer un reboot. A mí sí me extraña un montón porque es una de esas que tienen, como digo, mucho la mente y que no se ha hecho ningún reboot posteriormente.
Otro proyecto más, en este caso es Scott Pilgrim, que es un cómic bien conocido, pero que bueno, que su adaptación cinematográfica no ha terminado de gustar, yo creo que a casi nadie, pero bueno, va a tener una nueva aventura audiovisual, en este caso en animación, si no me equivoco, además en anime, y que parece que es UCP es el estudio que está detrás y Netflix quien va a emitir la serie.
Netflix está viendo, después del éxito de Arcane, yo creo que vamos a tener adaptaciones de videojuegos o de cómics o de cualquier otro tipo de franquicia que tenga, pero absolutamente todas. O sea, ya lo tenían antes, lo hicieron con Castlevania, que yo creo que funcionó moderadamente bien, pero de Arcane yo creo que es un pelotazo espectacular y están viendo que el camino va por ahí. Así que adaptaciones que se vaya entre eso y el fracaso que parece que ha sido Cowboy Bebop, yo creo que lo vamos a tener a partir de ahora un montón de adaptaciones en anime.
Y se habló de adaptaciones, pero en este caso será a imagen, a personajes reales. Fallout, la saga de videojuegos de Bethesda, que bueno, que han vendido todo lo que pueden vender y demás, y de hecho hoy en día es una de las franquicias estrellas en general del mundo de los videojuegos, parece que va a convertirse en serie. En este caso es Amazon. Este año es cuando va a entrar en producción la serie, y nada más y nada menos que con Jonathan Nolan dirigiéndola.
Es el primer proyecto después del acuerdo multimillonario que contuvieron entre Jonathan Nolan y Lisa Joy, entre el matrimonio y Amazon, después de haber hecho en su momento varias series para HBO, incluido, esperemos, esta cuarta temporada que ya sabemos que llega este año, de Westworld, que se va a estrenar antes. Y como dice Jorge, yo creo que era uno de los grandes que nos faltaba después de que Halo y The Last of Us no van a llegar este año. Quizás, desde luego, Fallout es el gran nombre que nos podía quedar de esa jornada grande de videojuegos. Yo tengo muchísima curiosidad
por eso. Y además, un videojuego muy curioso, porque un videojuego que en sus primeras 2 entregas era un juego de rol baja aventura gráfica y además muy de nicho, muy friki, o sea, con chistes, convenciones a la Monty Python, convenciones, incluso partida, hay un recuerdo en el Fallout 2 hay unos personajes en una cantina jugando al Magic, una versión que se llama Tragic, que además es bastante coña, pero luego pegó el vuelco por completo y su versión, lo que era el Fallout 3, que no sé si tuvo ese nombre realmente, se convirtió en un shooter, pues lo que es el Doom o el Quake, y fue cuando realmente pegó el pelotazo por completo, y es tanto ese como las siguientes versiones que se hicieron, las siguientes expansiones que se hicieron, fue cuando se convirtió en el fenómeno que es hoy en día, y el que generalmente todo el mundo conoce Fallout por esto y no por sus orígenes.
Sí, tiene varias adaptaciones también en juegos de mesa del que han hablado muy bien. Yo he leído, sabes que soy asiduo de Dice Tower y las reviews que hacen, y han sacado 3 o 4, y las 2 últimos que he leído hablaban muy muy bien de ello, desde luego. Cancelaciones y renovaciones, no estamos en época de eso especialmente, nos tocará todo un poquito adelante, pero sí hemos tenido una de ellas, yo creo que es ciertamente esperable, Jorge.
Sí, creo esperable, porque yo no lo he visto, pero la verdad es que todo lo que he leído ha sido de terrible a malo, a esto es intragable, a todo tipo de calificativos negativos sobre esta serie. Es Sé lo que hiciste el último verano, esta versión en serie fila de, bueno, este clásico este de terror juvenil. Hay una palabra, ¿no? Exactamente para esto, para ese tipo de terror. ¿Cómo se...?
Sí, caca. No.
Que se la ha puesto.
Se la ha puesto votando. Yo he visto todos los capítulos. O sea, nada más ver el título ya. De vez en cuando existe alguna justicia poética y con razón esto se ha ido a matar indios por allá. Madre mía.
A ver, si alguien de los que se está escuchando en directo se acuerda. Sé que hay una palabra que define ese tipo de género de eso, de terror juvenil y demás, que no es la que Don Carlos. No que ¿no? Por favor, si alguien no puede chivar, se le agradece de un pues ese tipo de películas que en su momento fueron pues
Scream, ¿no?
Scream es una película, pero hay un Ay, che, me saldrá. Y si no, luego, buscaré luego, algún castillo esta.
Vaya bodrio, Dios mío.
Ahora cuando te encuentras con la agenda, te pones tú mientras y lo buscas como está. Por ahí me sale YA y poquita cosa más. Porque, y no es slasher, así que al igual es una mezcla entre slasher y YA.
Era eso. No, slasher es la palabra que
escribes. Slasher es, en general, el género de matar y de tripas y de sangre. Eso es. Uh-huh. Pesadilla en el street o no te me mueras. O... Halloween o cosas por el estilo. Esa es la idea del slasher. Jorge, fichajes, que tenemos unos cuantos.
Pues un montón. Por un lado, HBO Max en esta versión que van a hacer de Batman, pues ha fichado nada más y nada menos que a Ed Brubaker para estar un poco detrás de las cámaras y llevando todo el proyecto.
Sí, la idea es Batman Caped Crusader es la continuación de la serie animada de Batman, que es la serie pues más galardonada posiblemente de animación y la que más ha marcado la animación de superhéroes y desde luego de DC en las últimas dos décadas desde que se hizo originalmente. Se sabía quiénes estaban como creadores de la serie, está J.J. Abrams metido en ella, estaba Bruce Timm metido en ello y lo que han cogido ahora es a quién va a estar a encabezar el equipo de guionistas y quién va a encabezar ser como showrunner, que es Ed Brubaker. Brubaker es un tío muy conocido en los últimos 10 años por sus cómics de autor, especialmente cosas de género noir, y luego por ser el co-creador en su momento del Soldado de Invierno. De hecho, hubo una polémica con él hace unos 5 o 6 meses aproximadamente, después de una entrevista que hizo con Kevin Smith en el programa que hace todas las semanas con Mark Bernardin en YouTube, y que también está disponible en formato podcast, que se llama Fatman Millón, en el que contaba cómo estaba muy cabreado de que no estaba ganando dinero con lo bien que había funcionado el Soldado de Invierno y que empezaba a pensar en demandar a Marvel. La cosa luego se quedó bastante más tranquila y aquí se está yendo para DC, pero sí que le levantó bastante polvareda porque sí que dijo de es que al final yo creé esto y no cojo, reivindicando un poquito lo que había ocurrido hace 20 o 30 años antes de todos los acuerdos que tuvo, bueno, y lo que al final hizo que en su momento se fuesen un montón de, especialmente de dibujantes en ese caso, para Image o para crear Image desde Marvel, ¿no? Que Brubaker es un tío, como os digo, que le puede dar ese tono noir. Los que hemos visto en su momento la serie de dibujos tengo muchas ganas de ver porque es lo mismo con las personas que estaban en su momento involucradas y creo que con muchísimo dinero, tiene pinta que lo van a hacer y tengo mucha curiosidad por ver qué es esta serie de animación que yo no sé cómo llegará, entiendo que llegarán para el 23.
Más fichajes, en este caso, Michael Imperioli, nuestro querido Christopher Moltisanti de Los Sopranos y de muchas cosas más después, pero bueno, al final es el papel que
sí, bueno, luego ha hecho varias cosas en cosas de televisión que me acuerdo yo ahora. Yo creo que precisamente Chicago PD, me parece que en alguno de ellos ha aparecido, o una serie policíaca entera, un poco encasillado dentro de las del género noir, pero bueno, un gran actor.
Pues se ficha nada más.
El capítulo aquel donde él pierde dinero en las cartas jugando y tal, es famoso. El Soprano.
Bueno, pues ficha para la segunda temporada de White Lotus, la serie de HBO, que yo creo recordar que esto estaba pensado para ser una miniserie de una sola temporada.
Pero
hay también que han decidido darle una...
Sí, es una serie curiosa de funcionamiento y es que al final, bueno, pues lo que hicieron es coger un resort que había en Hawái durante la pandemia, se llevaron a todo el equipo allí, hicieron la cuarentena, la rodaron completa y fue un fenómeno aquí en España también, pero especialmente en Estados Unidos. Funcionó muy bien, están prácticamente todas las listas que yo he visto de final de año de top 10 de los críticos americanos. A mí me gustó sin pasarse, porque esta además la vi yo antes de que se emitiese entera, que nos pasaron la posibilidad de ver todos los episodios antes de que se emitiese y no me volvió tan loco. Bueno, pues al final lo que digo, van a hacerlo, no se sabe todavía dónde va a hacer, pero sí que la idea es exactamente lo mismo, que sea de nuevo en otro resort, y no se sabe si vuelve alguno de los otros actores o actrices o no. Sí que se da prácticamente por seguro que al menos uno de ellos, que al menos Jennifer Coolidge, que hace de la hija que lleva las cenizas de la madre en la que ahora ya podemos decir que es la primera temporada, sí que volverá, porque parece que se ha convertido en emblema y además hay bastante ruido acerca de las nominaciones que pueda tener de cara al año que viene para los semi, porque como la serie se emitió en verano, iría para los semi de este año, de este 2022.
Uh-huh. Y luego un nuevo fichaje que tenemos, Keanu Reeves, que después de su vuelta al pico de Matrix, pues bueno, ha anunciado su fichaje por un proyecto que tiene pinta de ser también un pelotazo bastante gordo, o al menos unos grandes proyectos de Hulu para el próximo año. Es la adaptación de un libro que se llama The Devil in the White City, y bueno, tiene la gente que tiene detrás es nada más y nada menos que Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, que fue el encargado de comprar los derechos del libro, y luego Todd Field, que además también ya ha sido anunciado como como quien va a dirigir los dos primeros episodios de esta miniserie.
Estaba mirando por aquí encima porque tengo el libro, lo tengo por aquí, sí. Y es un proyecto que lleva DiCaprio 10 años detrás de él de intentar hacerlo, originalmente para una película y luego se dijo que iría para la Sebre. La novela es una medio novela, medio cosa de no ficción, está centrada en la Feria Mundial de 1893 y sigue a dos personajes. Por un lado, a un arquitecto, que es el que decide hacer todo el que realiza toda la cosa en la feria en Chicago, en la Feria Mundial de Chicago de 1893, es el que realiza todas las construcciones y que dio una forma, un paque a cómo quedó Chicago posteriormente después de la feria, y luego a un asesino en serie que usó el hecho de que muchísima gente fuese a la feria para hacer de sus andanzas. Y como os digo, tuvo mucho nombre. Yo recuerdo que se habló muy bien de la novela en su momento, por eso la compré, la tengo pendiente ahí, empecé a leerla en su momento, pero la tengo pendiente. Y yo recuerdo haber hablado de esto, pues como digo, seguro hace, yo creo, más de 10 años que lleva la cosa dando vueltas por ahí en medio.
Uh-huh. Y nada, llegamos a esto, saltamos a la nueva otra sección, en este caso los nuevos trailers que tenemos o nuevas temporadas anunciadas, y tenemos cuatro, que esas luego, como siempre, las podéis ver en las show notes del episodio. Concretamente tenemos el trailer de la cuarta temporada de Ozark, que se emitirá en Netflix. Tenemos el pues no sé si es un trailer o es el anuncio de la fecha, el de The Boys.
Es el pequeñito y es el que tenemos ya como anuncio de que la tercera temporada de The Boys, que yo creo que también lo sabíamos todos, se va a estrenar durante este año.
En principio parece ser que ya para verano, que yo creo que la primera temporada en su momento también ya salió en verano. No tengo dudas con la segunda, tengo dudas.
El 3 de junio nos llegará Amazon Prime, hará como habitualmente, que es los tres primeros episodios de golpe, y luego a partir de ahí un episodio todas las semanas.
Por semana. Y luego también tenemos los trailers de Fraggle Rock, de esta nueva andadura, en este caso, en Apple TV Plus. Recordamos que Fraggle Rock, que fue uno de los primeros éxitos, podemos decir, de HBO en su momento, pero que ahora ha encontrado su casa en Apple TV después de ese pequeño experimento que hicieron durante la pandemia. Y luego Pam and Tommy, esta serie que hemos comentado varias veces sobre la filtración del vídeo de la luna de miel de Tommy Lee Jones y Pamela Anderson, que también es de Hulu, que ya tiene trailer oficial.
Sí, el que parece que ya es el último tráiler centrado más en la vida de pareja y más en Pamela Anderson en primera persona, y nos llega el 3 de febrero en Hulu en Estados Unidos, como decía Jorge, aquí en España en Disney Plus a través de ese canal Star. Tiene muy buena pinta. Yo es una de las que tuve cuando hicimos el top de las mejores series o las series que más esperamos para el 2022, que tuve pendiente, pero nos quedaba tan pronto que al final me fueron saliendo y pues fui acabando poniendo otras series por delante. Pero la están moviendo mucho. De momento la están moviendo mucho. A ver qué ocurre con ella finalmente.
O sea, ahora parece una novedad, ¿eh? El Hércules acaba de ser campeón de la primera temporada. Campeón de invierno de la temporada. En fin, no está mal. Para que la gente vea que estamos en directo absoluto, los
0-1. Ahora sin perspectiva, porque estamos grabando el domingo por la tarde en vez de el domingo por la mañana, como es habitual. A ver si.
Bueno, ya se nos pero pasa, o sea, estamos en directo.
¿Eh? Y contra todo. Con los goles de Atlético, también ahora en directo. ¿Cómo la cosa?
Y contra todo pronóstico, porque vamos. Menudo arranque de temporada que ha tenido.
Pero ahora llevamos seis partidos seguidos ganando.
Seis seguro, no recuerdo si era alguno más.
Seis. Y líder.
Ahí está. Bueno, por último, la sección miscelánea, la sección de cosas de un poco cajón desastre. Por un lado, una noticia que precisamente todo el mundo da por hecho y al final ya se ha confirmado, y es que la entrega de los premios de los Globos de Oro va a ser un evento privado sin ningún tipo de fanfarria ni alfombra roja ni nada parecido, debido, lógicamente, a la pandemia. Y
debido si esperaban publicidad de lo que ha hecho televisión a mediodía, madre mía. O sea, le ha faltado la mala televisión. Yo he visto un par de cadenas, no voy a decir ninguna cadena, o sea, arrastrarla por el suelo. Mierda que no se será, la verdad, no sé qué. Digo, ¿qué tío es tú? O sea, le ha faltado un poco para asesinar a los Globos de Oro y darlos ya por muertos, liquidados, comparándolos con no sé qué premios de algún barrio de Chicago o alguna cosa de tipo. Es decir, bueno, estos son los malos, los más que va a ser el más bueno. Me ha parecido muy, muy, muy mal, ¿no? Es decir, en los tiempos siempre ha sido algo llamativo, ¿no? Y cómo las cadenas de televisión lo han arrastrado por el suelo.
En Estados Unidos han tenido un boicot absoluto y total, o sea, lo que habitualmente total. En esas dos últimas en estas dos últimas semanas hubiésemos tenido normalmente, tanto en cine como en series. Nosotros nos tiramos más para la tarde de series, pero aquí normalmente tendríamos quiénes podrían ser los nominados, quién podrían ser los ganadores, qué efecto tendría eso para los Oscars en la parte de cine, en la parte de series, quién pueden ser después los que ganen los Emmys o quién puede estar mejor colocado. Sí se hizo ciertos artículos en su momento con las nominaciones, pero el resto ha pasado, como digo, totalmente desapercibido, y veremos si logran recuperarse para el año que viene. Están haciendo todos los esfuerzos de publicidad y relaciones públicas posible, cambiando todo el consejo de dirección de la Asociación de la Crítica Extranjera en Hollywood y abriendo el tipo de perfil de asociados, abriendo el número de asociados. La gran hándica que tienen es que no se retransmite, como decía Jorge, en ningún lado, porque aquí lo que realmente les daba a ellos funcionamiento era que la NBC les pagaba para poder emitir en torno a 50 millones de dólares, que es lo que pagaban toda la fiesta, y que tenían gente que venía a la fiesta, porque al final, si no tienes los actores, si no tienes a las actrices borrachos allí para recibir los premios, pues la cosa no funciona. Claro. Este año, desde luego, totalmente castigados, como digo, han pasado absolutamente cancelados por Hollywood. Veremos qué ocurre para el año que viene, si alguien es capaz de
el éxito, ¿no?
O caerá por el hueco de la historia. O sea, porque dos años así no aguantan. Y es cierto que la parte de la pandemia no le viene mal, en el sentido de que es que ahora hablamos con el Jorge, no es la única cosa que hace que se está cancelando por el COVID.
O sea, tal cual. Si la pandemia se dio como discurso oficial o ha sido pues un aliciente más para que, después de todas las críticas que les han llovido, pues le cancelaran esta ceremonia, pues es que claro, es que la pandemia está ahí, y la pandemia, al igual que pasó en el arranque, sobre todo, pues está la nueva ola de la mano de la variante Omicron, pues está también haciendo estragos o está afectando a muchos rodajes, y uno de ellos está Trek Picard, que su segunda temporada ha tenido que posponer el rodaje, porque básicamente de la noche a la mañana ha habido 50 miembros del rodaje que han dado positivo por coronavirus.
No es la única, ni mucho menos. Prácticamente todos los late shows han tenido. Corden esta pasada semana, lo tuvo Jimmy Fallon hace un par de semanas, aunque estaba bien de salud. No es el único, hemos tenido NCIS, los dos de los rodajes NCIS, creo que uno de los de Orden, pero quizás el más sintomático, desde luego, es Picard, porque 50 personas volvieron y dieron positivo después de la vacación de verano en un equipo que deben ser 300-350 personas. No, es decir, es una cada seis.
Es brutal la noticia, porque lo que dice que este es uno de los que más personal tiene 450 personas trabajando en la serie. O sea, ahí es nada. Y además me hace gracia porque dice, las infecciones han impactado en muchas zonas, incluida el personal en la zona A.
Sí, son las divisiones que hacen en Hollywood. Cuando empezaron con todos los protocolos de COVID, ellos lo que hacen es establecer distintas zonas de importancia, de si alguien cae de aquí, podemos seguir o no. Entonces, la zona A, fundamentalmente, son los actores de reparto, directores de fotografía, es decir, la gente sin la cual no puede seguir la cosa. Y luego tienes B, C, D, conforme estés alejado del producto final o estés alejado de la primera línea. Y eso es lo de la zona A. La zona A principalmente es actores de casting y actores invitados, es decir, lo que salen directamente de cámara, nada de extra, nada de secundario, nada de alguien que en un momento dado tiene cuatro frases y las puedes cambiar por otra persona, sino gente que sí o sí tiene que estar en pantalla o requiere una reescritura total del guión.
Yo creo que en la televisión han dicho a mediodía que NBC Los Ángeles, creo que ha parado, ha parado también Ley y Orden, y sobre todo Picard.
Junto con eso tenemos que Sundance vuelve a ser totalmente virtual, que iba a ser el encuentro otra vez presencial, que los Grammys se han pospuesto como dos o tres meses, volvemos a tener retrasos en cine, Morbius se ha llevado tres meses adelante, patada hacia adelante, que quería aprovechar del éxito de Spider-Man para tener otra cosa de ¿te gusta Spider-Man? Igual el vampiro también te gusta. Y vamos otra vez como hacía un año, Está la cosa divertida.
Y por último, la noticia, CW, que parece que están vía con CBS y Warner Media, que son los dueños de la cadena, que parece que ponen el cartel de se vende.
Como dice Jorge, CW es una cosa rarísima porque es propiedad de dos grandes conglomerados. Originalmente cada una tenía su cadena pequeña, que era UPN por un lado y Warner Network por otro lado, que nos dieron series míticas en su momento. Cada una de ellas se fusionó a la CW, y una CW que por sí sola jamás ha sido rentable ni para CBS ni para Warner Brothers, pero que les ha servido, sobre todo en la época del streaming, para poder sacar muchas series de 22, 23 episodios que posteriormente antes vendían a cadenas afiliadas y a cadenas de cable para poder remitirlas y luego para poder meterlas en streaming. De hecho, había un acuerdo entre Warner Brothers y Netflix en su momento, porque al menos en Estados Unidos todas las series de la Roverso y cosas similares estaban allí, de $1,000 millones. Creo que recuerda que era por 4 o por 5 años, que es con lo que pagaban las facturas. Ahora, lo que se están dando cuenta es que lo que quieren es esas series llevarlas a sus plataformas de streaming, por un lado a Paramount Plus, la gente de CBS Viacom, y por otro lado, evidentemente para HBO Max, la gente de Warner Media, y se encuentran con esta cadena en Estados Unidos, en las que ellos realmente lo que controlan son 2 horas de emisión todos los días, con las series de los superhéroes de DC que les gustaría meter dentro de HBO Max, o que les gustaría hacerlo. De hecho, Superman y Lois, la nueva serie, la emitieron primero en HBO Max y luego la emitieron o se la llevaron para CW, y a ver qué ocurre con ella. Es curioso porque la van a vender a una cadena de verdad, o sea, lo que todo lo que es realmente una cadena, que es un conjunto, es unos tíos que se llaman Nexstar, que tienen 200 emisoras de televisión locales en Estados Unidos, muchas de las cuales son afiliadas de la CW, porque para aquellos que no lo sepáis o no lo recordéis, en Estados Unidos, hasta la llegada del cable, realmente las televisiones funcionaban independientemente y era una cadena. O sea, lo que aquí quizás tenemos más parecido en la radio, ¿no? Que sigue conservando eso de las conexiones locales, pero que en televisión en España no lo hemos tenido, quitando la desconexión de televisión española para los servicios territoriales, nunca ha habido ese sentido de tenemos una televisión en Alicante, otra televisión en Murcia y entonces emiten una serie de horas con Gino y allí no, allí sí, allí realmente, además primero por ley, no podían emitir todas las horas. Cuando nosotros hablamos de la televisión americana son 3 horas diarias, que son las que tienen de prime time y luego alguno de los soap operas de la mañana, y entonces estos Nexstar, que casi todos emiten la programación de CW, de esas 2 horitas que emiten todos los días, de series de superhéroes y de otras cosas, parece que son los que lo van, o los que lo pueden comprar, que se quieren deshacer de ellos. La movida aquí parece es que tanto CBS como Warner Brothers quieren quedarse con parte de la propiedad de CW y sobre todo con la confirmación de que le van a comprar a sus estudios nuevas series de cara al futuro, que será la gran pelea del invento, ¿no? De bien, yo te vendo esto, lo explotas tú, haces lo que quieras, pero compras quiero 4 series al año, 5 series al año de darle de comer a mi estudio, que para lo que ahora me ha servido CW. Así que cosas de la industria para seguir investigando y para seguir conociendo va a ser uno de los movimientos. Y luego sé que se autorice en Estados Unidos, que es la segunda parte del invento este, que se haga la autorización. Warner metiéndose en 2 follones a la vez, porque tiene la fusión con Discovery de toda la parte de Warner Media, y luego, por otro lado, se vende esta parte de aquí. Así que entretenido en principio de año para todo el conglomerado de Warner Media. Estrenos. Don Carlos, ¿has cogido aire? ¿Tienes algo ahí?
Ahí que tenemos un millón de estrenos, ¿no? Pero va a empezar con el primero.
Aquí yo tengo alguna para hablar, para cabrar.
¿Alguno más? Que... Bueno, tenemos una segunda temporada con una tercera anunciada ya, madre mía, de los Gemstones, esta familia de telepredicadores aspira a volver con mal humor, comienzan en HBO Max, ya digo que esta segunda temporada, siempre con 2 episodios y luego 1 semanal, cuando ya tiene anunciado una tercera. Sí, una tercera temporada ya asignada. 9 capítulos, nueve capítulos y pues una buena serie, desde luego.
Llega aquí a España el lunes 10, que aún no hemos dicho la fecha, estamos haciendo toda la agenda desde el lunes 10 hasta el domingo 16. Yo he podido ver ya el primer episodio de la segunda temporada y a mí me encanta. Es... Claro, es que todos buscamos un nuevo Succession ahora que no está Succession, pero es cierto que la estructura es esa, es decir, tenemos un patriarca que es John Goodman con un negocio familiar que en este caso es ser telepredicador, con 3 hijos que quieren heredar alguna parte de esta, y aquí con mucha más, por cosas que ocurren en el primer episodio, el hijo mayor, que es el que hace Danny McBride, el creador de la serie, los enfrentamientos entre ellos, y desde el principio en esta temporada tenemos contar parte de la historia. En la primera temporada tuvimos el cómo se iba atrás con el personaje de Goodman y su matrimonio con la mujer con la que consolidó toda esta parte de la estructura de los predicadores, y aquí nos vamos un poquito más atrás desde el principio. A mí me está encantando, es una serie que en su primera temporada, y ya lo he dicho, me gustó mucho. Es lo que más me gusta a mí de todo lo que ha hecho McBride, que tiene un humor de tirado momentos para mí demasiado cacaculo pedopis. En este tiene momentos de eso, tiene momentos hilarantes. Es muy pasado de vueltas, pero si estáis buscando un nuevo Succession, no vais a tener la parte dramática de Succession, pero sí la parte cómica. Si no viste la primera temporada, yo creo que vale mucho la pena, de verdad, que la veáis. Es una pequeña joya, Lord Gemstone, su segunda temporada, como decía Don Carlos, en HBO Max.
Muy bien, pues luego continuamos también en la misma cadena, HBO Max, Euphoria, la segunda temporada de esta serie en la que Jules y compañía se regresan a esta serie de adolescente que se ha convertido en una particular visión de esta generación.
Sí, señor, y que le dio a Zendaya el primer Emmy a la actriz más joven en su momento, hace 2 años y medio, que es cuando se estrenó la primera temporada. Tuvimos ese aperitivo a forma de 2 episodios rodados durante la cuarentena con el personaje de Ruth y con el personaje de Jude, y a ver qué ocurre con esta segunda temporada. Yo esta la he tenido, pero no la he podido ver, porque es una serie que no puedo ver ni, vamos, hay alguna que mientras tengo la escena con los auriculares y la niña no lo ve, tira que va, pero esa Euphoria no es una para jugársela precisamente. No, a mí me gustó mucho la primera temporada. No soy de los mayores defensores ni de los mayores amantes de la serie, pero dicho eso, creo que cuando es buena es muy buena. Creo que hay otros momentos en los que se gusta demasiado a sí misma, pero cuando es buena realmente es una serie muy, muy buena.
Bueno, nos vamos a Netflix. Netflix estrena la tercera temporada de Operación Éxtasis. Una misión secreta es aceptada por Bob para desenmascarar un topo y Fergie Bowman vuelve a cruzarse su camino.
Ni idea. Primera noticia que existe esta serie, para empezar. Esto es lo que tiene el catálogo de Netflix.
Igual que yo, no, ni idea. Igual.
Las otras dos sí que me las conozco.
Venga, por los cambios por Fox España, que estrena Walker. Walker es la serie que llenó Antena 3 en los años 90. Es decir, los sábados y los domingos por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo creo que había Walker. Nada más, aquel gran actor, ¿no? Y ahora, pues, hombre, verlo ahora, Chuck Norris, ¿no? ¿Os acordáis de aquel? Estaba todo ahora. Bueno, pues ahora ya el Padekin, que era famoso por Supernatural, pues va a enfundarse esa casaca, esa estrella y ese sombrero de Langer de Texas, y a ver qué ofrece. La verdad es que aquel daba mucho a aguantar y era ya Chuck Norris, ¿no? A ver si este también no lo ofrece.
La serie la funcionó muy bien a la CW, ha sido el mejor estreno, precisamente que hablábamos antes de ellas, uno de los mejores estrenos de los últimos años. Tenía el atractivo de que Padalecki era, pues eso, parte de la familia. O sea, si veía CW, estabas acostumbrado a toda la semana a ver a él y a Jensen Ackles en Supernatural. Ha funcionado muy bien hasta el punto de que se estaba planteando un spin-off ya en su segunda temporada. Así que imagínate cómo estaba la cosa.
Pues está bien, mira. Y luego, lo último de Sci-Fi, siguiendo al gran... bueno, vosotros no sabéis quién es, pero yo sí. Adolfo Barquerí era un crítico de teatro que salía en Televisión Española y definió una obra de teatro magnífica que se estrenó en Madrid. Dijo, ayer estrenó, no lo voy a decir quién está, decía, ¿por qué? Pues yo digo así lo mismo aquí. Aquí se estrena en Sci-Fi Chucky. ¿Por qué?
Porque pasamos al día siguiente. Porque el muñeco diabólico es una cosa que todo el mundo conoce.
Madre mía,
Chucky, y no lo voy a explicar más.
¿Qué horror, señor? Pasando.
Mar del 11,
hay una serie que me ha dejado, bueno, como sois gatero, por otro no es nada, Llámame Gata, ¿no? Ya, Call me Cat.
Llámame Cat, no me des lío con, ¿no? Esto.
Bueno, pues aquí dice que no sé qué, de los gatos y tal y cual, y que se parece a Miranda.
Adaptación americana de Miranda, que la encabeza aquí en su momento Blossom, más conocida recientemente por el papel que ha tenido en Big Bang Theory, y que es curiosa.
Pues porque, no sé lo que tiene que ver con Miranda, la verdad. Pero en fin,
porque es una adaptación. Bueno. Cuenta toda la historia exactamente, escogió los guiones y es exactamente lo mismo que Miranda, de la versión inglesa, la versión americana. La otra cosa curiosa es que Marjin Bialik, que es la protagonista de la serie, quiere presentar Jeopardy, que es el concurso este americano que falleció tristemente hace un par de años, su presentador canadiense hace más de 30 años, y no puede hacerlo todas las semanas porque está haciendo que no Call Me Cat, y están aguantando como sea Sony, que produce la serie y produce también el programa, el Jeopardy, para ver si no la renuevan para una tercera temporada con Mika, y entonces puede quedarse, porque a ella le apetece muchísimo, puede quedarse como presentadora de todos los episodios. De momento se la presentan algunos de ellos. Es de lo que más está hablando, porque yo partía teniendo un movidón ahora de entre bambalinas brutal en los últimos tiempos.
Bueno, pues...
Luego, ¿ves cómo hay más de un Manhunt, don Carlos?
Madre mía. Manhunt, sí. La gota de calidad. Manhunt, de The Night Stalker, la segunda temporada de este detective llega, además, digamos, tristemente basados en hechos reales, una serie con un tema durísimo, de un detective, Martin Clunes, que la primera temporada lo vimos triunfando y siendo pues no sé, no muy bien mirado por sus compañeros, bueno, pues ahora va a dar caza a un violador que aterrorizó a una comunidad de ancianos. Uh-huh. Hace, sí, durante 17 años, ¿eh? Para morirse.
Los ingleses, cuando se ponen cariñosos y se ponen divertidos, no hay nadie. Así que no confundáis este Manhunt de Nate Stalker, que es la serie británica, con Manhunt una bomber o su segunda temporada, que es la americana, y por supuesto no con el Manhunt que hemos adelantado antes, que será sobre el asesinato de Lincoln. Y por supuesto no lo confundáis con Mindhunter, que no tiene nada que ver con todo esto, aunque tiene mucho que ver. En fin, estas son las cosas de los nombres de las series. Claro. Vamos con el miércoles 12.
Bueno, el miércoles 12 tenemos un estreno de HBO Max, Naomi. El viaje de una adolescente desde su ciudad del noroeste americano hasta la altura del multiverso.
No sé qué es el multiverso. Sí, la de la
CW. En fin, no, tampoco me dice nada ni quiero saberlo. Bueno, nos vamos a un festival de actuación que es Feud. Beth y Joan es el cariño y la amistad que se tuvieron dos grandes estrellas de Hollywood. Yo la vi hace muchísimo tiempo, esa la hicieron en el Plus, hace la tira de tiempo, ¿no?
Pues
y
no.
Joan Crawford y Bette Davis, revisitadas y revistas, dos monstruos de la pantalla que no tuvieron una relación tan espléndida. Y hablando de relaciones espléndidas, el miércoles sí que en Disney también se estrena una cosa que hay que ver al menos algún capítulo para que veáis de verdad algo de calidad, de Bouquet, graciosísimo, simpático, bonito y familiar, que fueron las Chicas de Oro. Las Chicas de Oro se llenaron mucho tiempo de la televisión hace tiempo. ¿Qué deciros? Era una serie entrañable, graciosísima, con cuatro caracteres femeninos, quizás un poco demasiado marcados, ¿no? Pero deliciosos. Y ahora que la última de ellas nos ha abandonado, un gran buen momento para visitarla.
Nos llegan las dos series. Feud se estrenó hace 5 años, si no recuerdo mal, antes de que hiciese el creador de la serie su acuerdo con Netflix. Fue de las últimas cosas que hizo con FX propias. Se anunció que íbamos a tener más temporadas y se quedó parado ahí en medio. No tuvimos eso tan demanda después. Jueves 13.
Bueno, pues nos vamos el jueves, y el jueves tenemos ni más ni menos que Los Misterios de Laura. O sea, esa serie que se quedó en televisión, que luego rescató algún estudio americano, que luego volvió a hacer aquí, ¿no? Vuelve con Laura y el Misterio Asesinato Inesperado. Espero que al menos tengan el mismo detalle de gracia. Sí, era graciosa la de la serie, era una cuestión muy nuestra, que luego copiaron los americanos, y puede ser un regreso divertido, seguro. ¿Quieres tú decir algo, Carlos José?
Se ha retrasado. Originalmente se anunció que iba a ser para el día 9 y la retrasaron sin saber exactamente por qué.
No sé. Hombre, si después, para después de las vacaciones. En el 9
la programación,
creo yo, ¿no?
Para el día 13, transcurre 5 años, si no recuerdo mal, después de lo que vimos en el final de la serie, con una Laura Lebrel retirada de la policía, y es una más que un episodio, es una película. Es un episodio largo de reencuentro. Supongo que en función de qué tal funcione, Televisión Española hará una renovación o no, porque todo el mundo está como loco por poder hacer algo con ella. Así que tenemos este episodio largo, película de Los Misterios de Laura.
Bueno, pues luego en Movistar también este mismo jueves, Rafaelismo. De mi punto de vista, excesivo número de capítulos, pero en fin, rendir homenaje a esa gran figura que es Rafael, a ese gran cantante y cantor que ha sido, es de justicia, desde luego. Si no se pasa mucho y no se sobrepasa, dará gusto verla, veremos a ver. En HBO Max, El Pacificador. No conozco nada más, y luego para mí un estreno delicioso que debe ser el remake, que es el remake de la segunda temporada de Superman and Lois. Yo vi el original con aquella gran actriz de las mujeres desesperadas, ¿no? Y no he visto la primera, la tengo por ahí aparcada también.
Cambia mucho el tono, es muy diferente, desde luego, lo que recuerdas tú de las aventuras de Superman, pero está
aquella bien, era muy simpática. Aquí era muy simpática.
Más oscura, ellos tienen hijos ya, es una mezcla de lo que cuesta ser padre, aunque seas un superhéroe y seas Superman, pero estaba bastante bien, a mí me gustó bastante, bastante. Y del Pacificador luego contaré alguna cosa yo de lo que haya. De bueno, referirme, por cierto, que llegan todos los episodios de golpe, que yo pensaba que iban a estrenar semana a semana, y Movistar Plus, la última nota de prensa que ha dicho, anuncia que los estrenan todos de golpe.
Y luego, para acabar, la periodista en Netflix, una serie sobre... Bueno, la verdad que no tenía que ir a Japón. Aquí tendría un ejemplo sobre algunos artistas de la prensa que aquí en España daría para al menos 10 temporadas seguidas de gente con bulo y próxima a la extrema derecha, que ahí hablaba que comenta. Nos vamos al viernes 14. El viernes 14 tenemos Afterlife, la serie de nuestro gran... A mí este tío me encanta. Es que es una persona que nada más verlo me trío. Esta Afterlife quizás no sea la más adecuada, pero me parece una persona, un actor, mí, productor, es sensacional, ¿no?
A mí esta serie me encanta. Me parece cómo es posible que un tema tan jodido y tan doloroso hacer una comedia con ellos.
El tío es un monstruo. Yo lo he visto en 14.000 cosas de esas y me parece que es alguien magnífico, ¿no?
A mí me gusta Sin Pasarse. Creo que tiene cosas muy buenas y tiene otras cosas en las que se gusta demasiado a sí mismo. Yo está bien los primeros, si no me desagradaron, a Lorena le gustó muchísimo. Y es la tercera y la última temporada de la serie en Netflix. Más cosas, que si no, no acabamos hoy.
Bueno, pues ya rapidísimo, venga. Archivo 91 en Netflix, que narra la historia de Dan Turner, un archivista que encarceta el cargo de instalar una colección de cintas de 1994 y a medida que se construye va descubriendo una investigación, una secta, unos pisos, bla, 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 bla. En Movistar, El descubrimiento de las brujas, la tercera y última temporada, ya lleva dos en Movistar, quien la ha visto, pues...
A mí no me mató, y mira que los protagonistas me gustan.
He visto la primera, tengo ahí guardado un par de la segunda, y no me ha vuelto loco, desde luego, no sé.
Mira que a mí Matthew Good me gusta en todo lo que hace, especialmente sí. En The Good Fight, y luego en esas cosas cuando se va con los amigachos sinvergüenzas a Sicilia a beber vino, que me encanta. Pero a mí no me mato. Creo que es una cosa de fantasía menor con las cosas que se han hecho en los últimos tiempos.
Bueno, estos Ojos Negros en Netflix, el viernes 14 también. En fin, una serie... es perseguido por la hija de un poderoso político, que dice que es capaz de hacer otra cosa. No sé, no parece que me ilusione mucho, más que nada porque el viernes ya lo tengo ocupado definitivamente. El viernes yo lo tengo ocupado con Ley y Orden, tanto en Víctima Especial de la temporada 23 como la segunda temporada, mitad de la primera de Ley y Orden Crimen Organizado, las dos magníficas series de Dick Wolf, que cumple 76 años, ni más ni menos, ¿no? Y que el otro día hice una entrevista con él muy graciosa, dice que empezó siendo guionista de cine, lo primero que hizo fue como televisión el guionista de Canción Triste de Hill Street, porque su productor, su representante, le dijo que iba a ganar $6,000 a la semana, aparte de lo que pagaran. La exmujer estaba escuchando la conversación de teléfono y dijo, el lunes está trabajando ya mismo. Así que ya sabéis los motivos por los cuales el Dick Wolf tiene esa... Además, en esta entrevista descubrí una cosa curiosa, y es que, claro, tiene Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Chicago Justice, Chicago... Y dicen, bueno, pero no es de Nueva York, sí. Y él te dice, bueno, es que... Chicago me ha quedado siempre simpático. Se parece mucho a Nueva York, por eso le he puesto toda mi serie.
Que ya tenía todo lo de Ley y Orden en Nueva York.
algo delicioso, pero desde luego un productor como a mí. Las series suyas me encantan. Que algunas veces algún medio capítulo me defrauda, pero algunos de ellos hasta me hacen medio llorar porque es impresionante. Él dice que ahora se dedica mucho a las jóvenes, a esta última de Ley y Orden, ¿no? Y que ella abandona un poco por ejemplo, Ley y Orden, Unidad de Víctimas, se dedica a mirar nada más y darle el visto bueno al guión, porque ya está más que soldado. Pero vamos, tiene ahí su emporio y os recuerdo que en Los Sopranos ya aparecía él como, ¿os acordáis de aquel que le dan la paliza? Bueno, no comentaré ningún spoiler, ¿no? Pues si alguien aún no ha visto Los Sopranos, o que yo creo que no queda nadie, por lo menos Sopranos, ¿no? Y él dice, voy a trabajar con Dick Wolf, que atención, que eso es algo serio.
Mucha más de la gente que tú te piensas. Una de las cosas que más se vieron en HBO Max durante la pandemia fueron Los Sopranos, que habría gente que lo volviremos a ver, pero gente que no la vio. Es que al final se estrenó hace 20 años y es que la gente crece. Es una cosa, muchísimas series de las que hablamos que al final en su momento no se vieron. Luego la última que tenemos el sábado.
El domingo, Starplay.
Sí, Starplay estrena la primera serie española, Express, que yo creo que podemos hablar un poquito más la semana que viene, que ya habré visto alguno de los episodios y los podremos comentar. Nos quedan las preguntas de los oyentes, nos quedan los Power Rankings, nos queda la recomendación de la semana. Ya os he dicho yo que había un montón de preguntas y un montón de agenda. Una pequeña pausa y volvemos a seguir. Y fuera de serie. Jorge, vamos con ello.
Madre
mía. Y acabamos, empezamos, no hacemos nada.
Venga, vamos, intentamos, conseguimos liquidar al menos gran parte de los comentarios. Manuel Rodríguez Basto dice: ¿habéis hecho algún viaje para conocer las localizaciones de rodaje de alguna serie o película? Enhorabuena por el regreso al padre Pródigo y al hermano belga.
No, pero yo tengo guardado todos los sitios donde se ha hecho Montalbano. Lo cogí de una página de Planeta, precisamente de la editorial, y ponía capítulo a capítulo de la entonces serie, de los capítulos que había entonces de la serie, dónde se había rodado. La casa de Montalbano que se alquila para que tú puedas estar un fin de semana. O sea, absolutamente todo, y no dudo que alguna cosa de esa me haré. Desde luego que sí.
¿Y tú, Nano?
No, he estado por casualidad en que Javier me da. En uno de los sitios donde se jugó Juego de Tronos, en esa ciudad sevillana que hay. Por ahí me saldrá el nombre. Pero bueno, que es eso. Que
la Plaza de Toros, dices.
No, no es la Plaza de Toros. Es una ciudad
más linda.
No me saldrá. Ahora lo busco si no. Pero bueno, estuve ahí por un poco de trabajo y casualmente que me en ese momento yo dije, aquí se rodaron algunas escenas. Y así, yo imagino que sí habré estado. Bueno. Miento, sí que hemos estado, y los tres, en algunos escenarios de crematorio, que en Alicante, tanto la parada del tranvía de la albufera, como luego en Altea, en varias zonas también se jodó, y en la zona, ahí hemos estado, pero eso, accidentalmente, no he hecho ninguna adrede, y sí que es una cosa que me gustaría hacer, el hacer viajes así adrede a localizaciones o a sitios donde estar.
¿En Osuna sería, o en dónde?
No. Osuna, justo, Osuna, en Osuna estuve, y bueno, a mí me encantaría hacer el viaje a Nueva Zelanda, más por los anillos, porque siguen manteniendo ahí varios escenarios, pero bueno, algún día a ver si lo consigo hacer.
Yo, de Juego de Tronos, lo que dice Jorge, yo había tenido el placer de poder haber estado dentro en dos visitas privadas de dos conferencias de dos que estuve, una de estudiantes y otra de académico cuando yo era profesor en el Real Alcázar, que me parece espectacular, y yo creo que es una de las cosas que no se conocen, salvo que vayas. Ahora yo creo que es más conocido por Juego de Tronos, pero que al menos en esa época no se conocía y me pareció espectacular. Sevilla. Me pareció todo lo que al final, a ver, la Torre del Oro es lo que es, y es la historia y lo que sea, pero es muy pequeñito. El archivo de Indias se me impresionó, la parte cuando fui al centro, y además tenía una exposición cuando fui del apoyo de España a la independencia americana. Que me encantó, pero el Real Alcázar es brutal, es una cosa espectacular. Y luego, como decía Jorge, pues sí, pues hablando también de Juego de Tronos, que aparecía Córdoba, el puente romano que ha decidido Córdoba, siempre lo he cruzado. Y luego en Nueva York, yo recuerdo, sí, evidentemente de películas y cosas similares, sí que entonces se hacía el tour de Los Soprano, pero yo, claro, todavía no había terminado. Yo cuando estuve en Nueva York, yo creo que fue 2004-2005, no había terminado todavía todas las temporadas y ya había leído un poquito de todo, que sí, pero no, pero que tampoco era una cosa para volverse loco, y no he visto más. Sí me queda alguna localización de Juego de Tronos y americana, poquita cosa. Y sí me quedé con muchas ganas cuando estuve en Suecia, pero no hubo forma de hacerlo, de irme a la zona de Wallander, la zona de Malmo y del resto donde él ejerce como policía, pero tenía curiosidad, pero no había forma de escaparme desde la capital hasta el sur, en la largo. Me iba también con los compañeros y no tenía demasiado tiempo para poder escaparme, eso sí me quedé con ganas.
Bueno, y la serie Parlament, de la serie francesa esta sobre el europeo, sí conozco.
Acordar un poco, ¿no?
De la localizaciones, esto en alguna que otra. Ángel Dorado nos dice: ¿qué se sabe de la serie de Entrevista con el Vampiro? ¿Es cierto que se podrá ver en 2022?
Pues hace dos semanas, hace un mes te diría sí, seguro. A día de hoy, pues Dios sabe cómo están los temas de los rodajes. Es decir, muchas de las fechas que hemos dado están confirmadas, yo entiendo, porque la fotografía principal ya se ha terminado y lo que falta solamente es la postproducción, que se puede hacer en remoto si es necesario. Entrevista con el Vampiro, hasta donde yo tengo conocimiento y leímos, y por eso lo dijimos en las series que esperamos más para el año que viene, estaban ya rodando, estaban ya los guiones, pero no he vuelto a ver ni hay ninguna fecha confirmada. Yo entiendo que AMC quiere que sea el relevo cuando termine la última temporada de The Walking Dead, que van a partirla en dos. Ahora tenemos esta parte. No lo sé. Yo, si no está anunciado a día de hoy, es que no me fío un duro, porque de repente se te contagia, pues eso, se te contagia el 50-50 de los 450 que están trabajando y se te va la agenda o el carajo durante meses. Cuando no tienes un problema mayor es que de repente un actor había firmado por otra cosa y no puede esperarse dos semanas o tres semanas porque tiene el tiempo concreto. Y ahí la otra cosa que se está viendo es un montón de actores y de actrices que de repente se caen de proyecto porque por la razón que sea tienen que saltar a otro. Una cosita, Jorge.
Vale, tenemos tres noticias así sobre el doblaje. Bueno, un lado, Rafa Latiegui, perdón, dice, ¿por qué en general los dobladores hacen su trabajo como si fuera doblaran publicidad y casi nunca ahondan en el personaje, en su acento, sus tejes, sus raíces, sus características? Otra que nos viene de Julián Cadista, dice, ¿sabéis qué pasa con el doblaje de HBO? Dice, lleva meses pendiente los últimos capítulos de Supergirl, dice, lo que hacemos en la sombra y la última temporada de Leyenda de Mañana. Y también Isma F nos recuerda, nos hace menciona esto, la falta de doblaje de los últimos capítulos de Lo que hacemos en las sombras, llevamos meses y bueno, es terrible lo que está pasando.
Sí, lo de HBO Max, desde luego, porque ya no lo tomamos a chiste, pero la uh-huh. parte de los, ya no solamente de los estos. Yo al final el doblaje entiendo que tienes que tener esas fechas, aunque antes llegaban con tiempo. No sé exactamente qué está ocurriendo ahora, que le llegan todos los episodios, o que hay falta de dobladores, o no sé exactamente qué, pero se está tardando un montón. Pero es que hasta los subtítulos, o sea, la gran bronca que han tenido en los últimos tiempos con Harry Potter cuando se estrenó, es que no había los subtítulos para verlo. Es que era una cosa de volverte loco. Y lo que dice el Rafael Latiegui es que es muy complicado. O sea, al final, ¿cómo le vas a dar tu acento a alguien de Texas sin que suene una parodia? Ya, pero al final, yo creo que es muy complicado. Al final, si quieres tener el deje o ir a esa parte del acento, por ejemplo, en Mare of Easttown, aunque se habló muchísimo de la crítica americana en la prensa americana, tienes que irte a la versión original. ¿Cómo vas a hacer tú un acento que sea desde la zona de Delco y que no suene como la de Nueva York y tú no entiendes desde aquí de España? Yo no seré capaz. Es que ni se me ocurre exactamente cómo podrías hacerlo. Podrías tirar y sobre todo que no suene, que yo creo que al final es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, creo que tienes que hacerlo de la mejor forma posible y el ese, y al final esa parte la tienes en la versión.
Te iba a decir que yo creo que el problema es que en algunos momentos sí que lo que han hecho ha sido, pues para cuando es un acento determinado de una zona con condiciones determinadas, lo que se hacía aquí era utilizar un acento de una zona más o menos con unas condiciones y al final, ¿qué es eso? Es un prejuicio y es una cosa
terrible, ¿no? En las series, y cada vez lo tenemos más en las americanas, que tradicionalmente siempre tenías todo en inglés, pero en las que alguno de los personajes habla en español o habla con deje español, el cómo haces esa traducción, ese doblaje, mejor dicho.
Y todo es bastante complicado. Y todo se ha dicho que también, que no es un trabajo fácil, tanto por los tiempos que hay, por las condiciones económicas que constantemente nos dicen que no son precisamente las buenas y las prisas con las que vienen, y luego incluso con las condiciones, porque yo no sé si habrá cambiado, pero recuerdo en su momento algunas series que para poder doblarlas ni siquiera tenían acceso a la serie per se, tenía una a la serie y únicamente lo que se le mostraba era el cuadrado de la boca para ver un poco las palabras con el tipo que empleaba.
A mí yo eso lo he visto y es
para terrible, volver
loco como lo hacían.
O sea, que bastante bien que lo hacen y bastante las condiciones que hay, y es una cosa bastante inexplicable con la cantidad de dinero que mueve este mundillo ahora mismo, que no se pueden también, o sea, no cuente con. O sea, al final, en algunos países el doblaje es algo que ocurre, es algo que tienen en cuenta, y luego sobre todo los subtítulos, que es que yo de verdad no creo que no sea tan caro contratar a alguien que haga ese trabajo de manera decente.
Porque en inglés los tienen. Es decir, ¿no? De verdad que yo, en fin, yo creo que lo sabéis todo, yo tengo la semana americana y los subtítulos en inglés están, o sea, están desde antes, salvo que es que solamente lo cuelgues ahí, no sé la parte industrial exactamente que es ese problema, o es que no llegan los archivos, o los archivos llevan separados, o qué les está ocurriendo, pero a mí es una cosa que me vuelve loco. Y que lo que te digo, creo que porque la gente se lo toma ya a medio risa y hace la broma, pues en nuestro canal de Telegram o en Twitter o donde sea, pero es para volverte loco, es decir, uh-huh. Es que hemos ido para atrás. Ya, sí, se habrá mejorado la interpretación de hacer lo que tú quieras, pero hemos ido para atrás. Claro. Esto no ocurría antes con HBO España, ¿eh?
No, y se me dejó eso. Y además, en el momento actual que tanto Apple TV como Disney lo cuidan muchísimo. O sea, tus series están en
Netflix. Y Netflix lo hace bien siempre desde el principio.
Bueno, ahora está.
Con la movida del juego de calamar. Sí, pero aquí en España no hemos tenido esa movida nunca. No ha habido ninguna con la traducción del inglés al español.
Katie, que nos comenta que bueno, que ella está encantada con Dickinson, la serie de Apple TV, y yo no sé si comentamos esa noticia en la última vez que el último programa, que la nombró una de las mejores, cinco mejores según Hollywood Reporter, y que le extraña que no tenga tanta presencia fuera de Estados Unidos.
Ella dice al final que es posible que Apple en publicidad no se esté cantando mucha pasta más allá de Estados Unidos. Sí, eso es una realidad. O sea, uh-huh. Apple hasta el día de hoy, donde el único sitio para lo que es Apple TV Plus que se está gastando dinero, desde luego es en Estados Unidos. Se han encontrado por el camino con Ted Lasso, que le ha permitido tener un fenómeno internacional de boca a oreja que ellos no esperaban y que le ha permitido llevar a la plataforma. Yo, viendo las cosas que nos llegan en el 2022, creo que si alguna vez van a hacer apuesta publicitaria por sacarlo y por tener pues lo que tenemos de la serie de Amazon, Amazon Prime Video, de la serie de Disney Plus cuando se estrenan en la calle, creo que va a ser el 2022, pero es cierto que apoyan mucho menos a día de hoy internacionalmente, y en España te lo puedo decir de primera mano, no te gastan un duro publicitario.
Y Isma nos comenta, dice que tiene la sensación de que el libro de Boba Fett, la nueva serie de Disney Plus, está teniendo mucho menos repercusión de la que tuvo en su momento de Mandalorian. Y nos pregunta si tenemos la misma sensación y que si es que le falta algo. Yo creo que es un poco pronto, ¿no? Yo creo que también el Mandalorian en su momento tampoco, o sea, fue una serie que creció muchísimo, sobre todo yo creo que la segunda temporada estalló, pero esta está creciendo. Yo me gusto mucho más el segundo que el primero, pero bueno, con calma, que las series no tienen que ser una mega serie y además no están pensadas para que sean una mega serie en el primer episodio. Vamos a darle un poquito de cancha y a ver qué tal.
Y que no está Baby Yoda, al final del primer episodio, y parece una chorrada, pero es que es una cosa que habían guardado totalmente, que nos sorprendió a todos, que hizo a todo el mundo que hablase de la serie de ahí en adelante, y aquí no lo tenemos, y es un personaje que era más conocido que de Mandalorian. A mí me está gustando menos que creo que a Jorge, me está gustando sin pasarse, voy a estar ahí viéndolo todos los miércoles, y es prácticamente si puedo verlo a primera hora, cuando la cuelgan, que la cuelgan a las 9 de mañana en España, estas semanas de vacaciones he podido, no sé ahora cuándo la podré verla a la vuelta al trabajo normal. Pero no tanto como de Mandalorian. Yo recuerdo que me gustó desde el principio más de Mandalorian que esta. También es cierto que esta viene después de dos temporadas en las que no lo pasó muy bien. Una serie que funciona muy bien.
Bueno. Saltamos al Power Ranking.
Reservamos el resto de las series de los comentarios para la semana que viene. Antes de eso, sí leemos las dos que nos están haciendo en directo que tenemos por aquí. Iván Fernando dice: hola familia Navas, feliz año a todos. CJ, he visto la peli de Hilda durante las fiestas. Descubrí la serie por ti y me ha parecido una delicia. Han anunciado que la tercera temporada será la final. Pues tristemente, en estas cosas estamos. Los libros se han adaptado ya todos. O sea, los cómics que los tienen mis hijas, que se los regalé el año pasado, son todo lo que ya han tenido en las dos temporadas, y hemos tenido este episodio final a forma de película o de episodio largo para hacer una segunda temporada. Vale muchísimo la pena, de verdad que es una pequeña maravilla, que lo veáis si no lo habéis visto, Hilda, poner a verlas. Vamos con nuestro Power Rankings, vamos ya con las listas de las series más vistas por nuestra audiencia durante la última quincena. En este caso hemos cogido las dos semanas que tuvimos desde Navidad hasta Reyes, una encuesta que como todas las semanas hacemos a partir de esa encuesta, para la redundancia, que hacemos en foradeseries.com, que lo colgamos todas las semanas y que os anunciamos siempre en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, ahí os colgamos todas las semanas para que en cuestión de nada, 10-15 segunditos, nos digáis las tres series que más os han gustado la semana anterior. Poquitas entradas, poquito, pero sí mucho movimiento. No exagerado, pero mucho para arriba y mucho para abajo. En la primera serie, en el puesto número 10, cae Swagger, la serie de Apple TV Plus, de la que yo creo que soy el gran embajador, desde luego, para nuestra audiencia. Es una serie maravillosa, ya ha concluido su primera temporada. Se deja un puesto con respecto a la semana pasada y ocupa el puesto número 10, la serie de Apple TV Plus, Swagger. Carlos.
Pues entra nueva, en el puesto 9, Hacks, la serie sobre la serie de aprendizaje entre la legendaria cómica de Las Vegas y una joven que pretende hacerle sombra desde HBO Max.
Jorge.
Gomorra, baja un puesto, se queda en ese caso en el octavo, la serie HBO Max.
En el 7, la entrada más fuerte que hay, solamente dos series que han entrado esta semana en el Power Rankings, es Estación 11. La serie HBO Max, de este mundo posapocalíptico después de una pandemia, en este caso de, no de coronavirus, pero sí de, señor, me sale de gripe normal, es que me sale el flu americano, pero yo creo que es gripe al final, que se lleva por delante el 99% de la población, que entra de un montón de listas de lo más visto de final de año y que tiene su audiencia, sobre todo cuando logras pasar, pues eso, el efecto de la realidad. En el puesto número 7, como os digo, la entrada más fuerte de la semana, Estación 11, la serie se puede ver en España a través de HBO Max. Don Carlos.
Baja un puesto la última temporada de Spans, la otra maravilla de ciencia ficción de Amazon Prime.
Y el puesto que pierde The Spans lo gana The Witcher, esta segunda temporada de la serie de Netflix.
Un puesto se deja también Ojo de Halcón, ya concluida. Vamos a la semana que viene, yo creo que tenemos mucha renovación, porque ya veréis que mucho de lo que tenemos aquí está concluyendo, a punto de concluir. Ojo de Halcón, como os dijo, se deja un puesto, cae del podium y se queda en el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
También cae un puesto La Rueda del Tiempo, que ya también de Amazon, que ya comentamos la semana pasada. A medida que se va viendo ya, pues lógicamente va bajando puestos.
Y la que escala un puesto es Dexter, New Blood, que parece que la que está teniendo bastante buena acogida y que bueno, y que se mantiene ahí, que a ver si sigue con una nueva temporada.
Y que concluye hoy en España, creo que hoy que me está, nos estaréis oyendo el
esta
lunes.
Noche creo que concluye.
Sí, sí, esta noche admite, ¿no? La noche del 9, la mañana, es decir, que cuando para escuchéis esto en podcast y aquellos que no veis en directo, en Estados Unidos se ha emitido ya, ya hay que ir sorteando las minas de artículos y de comentarios en Twitter aquellos que lo han visto ya. En el puesto número 1, sí, todavía está Succession. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Yo creo que la semana que viene dejará de estar aquí y tenemos cierta renovación, por lo digo, porque supongo que saldrá Ojo de Halcón. Dexter, no lo sé, si la seguirá votando la gente en función de lo que
ahora,
tenemos.
Ahora estará. Succession.
Yo entiendo que sí, y a ver qué ocurre con The Witcher, si sigue saliendo, y The Spans, que le quedan muy poquitos episodios. Pero el caso es que seguimos teniendo muchos movimientos. Terminamos, como siempre, con nuestras recomendaciones. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
Tengo dos. Hago siempre el tándem este, de una que ya se ha emitido hace tiempo, en este caso Fantasmas, que se contó Carlos, sobre todo la que recomendó varias veces, la serie que se puede... Se puede aquí en Movistar Plus, creo que son 3 temporadas, si no me equivoco, lo que están. Y bueno,
es la serie. 3 temporadas han hecho de momento.
Esta serie británica de una casa encantada que hereda de manera sorpresiva una chica y su marido, y está encantada con fantasmas, la madre de variopintos. Y bueno, es muy divertida, muy divertida. Está muy bien hechos y no sé, la verdad que me entretiene un montón y me río un montón. Y luego aquellos maravillosos años, el remake de esta serie que, bueno, que a mí además le tengo mucho cariño porque verla en su momento. De adolescente y que aquí yo creo que consigue mantener la magia de esa de una serie que te cuenta los grandes hitos o grandes momentos de la historia de Estados Unidos, por supuesto, en algunos casos del mundo, desde la óptica de un crío que, bueno, que en realidad él está más pendiente de intentar sobrevivir y de que sus problemas mundanos desde el punto de vista nuestro, pero que para él son realmente importantes, cómo sortear su día a día y su crecimiento y su paso a adolescencia, mientras el mundo, pues eso, vive tiempos más que convulsos.
Don Carlos, recomendación de la semana.
Yo creo que no hace falta que lo diga con lo que he dicho antes ya, es de que te sobra, ¿no? Las dos Ley y Orden son mi tanto Unidad de Víctimas Especiales como la nueva, son mi recomendación, una gran serie, un gran productor, unos grandes actores.
La recomendación de la semana es El Pacificador. Yo he podido ver 7 de los 8 episodios que tienen la temporada. Es una absoluta y total locura delirante, divertidísima. Eso sí, sabed lo que estáis viendo. Es el tono que tiene James Gunn, no tanto de El Guardián de las Galaxias, sino de El Escuadrón Suicida. Si habéis visto la película de James Gunn del Escuadrón Suicida, la más reciente, es eso, corregido y aumentado. Con un John Cena que se sale, o sea, tiene una vis cómica maravillosa, muy por encima de la roca, o sea, tiene los recursos que tiene este señor, pero lo sabe explotar perfectamente y lo hace maravilloso. Un elenco alrededor divertidísimo, el águila, que es su compañera, es maravillosa y a partir de aquí es una absoluta ida de pelota, una investigación curiosa, gore, lo que queráis, o sea, sangrienta, sangrinolienta y violencia, toda la que queráis, exactamente lo que ocurre, sin cortarse un pelo. Esta es la que tenía que ver cuando las crías acostaban, porque digo, es que en la primera me la lían, y efectivamente te la lían a la primera de cambio, en la que el pacificador se ve envuelto con una nueva búsqueda, en este caso una especie de gente superpoderosa que no está claro exactamente dónde ha salido y por qué tiene que cazarlo y qué es lo que ocurre. Así que queda todo bastante, se va desarrollando durante toda la temporada. Tiene momentos absolutamente memorables, tiene unos títulos de crédito de volverte loco, será la primera vez, y tiene la mayor colección de canciones de glam metal que vais a ver en cualquier serie. O sea, todos los que seáis aficionados a glam metal es, pero una cosa, uno detrás de otro, alucinante, alucinante, la banda sonora que tiene la serie. Divertidísima, entretenidísima, sangrienta, cafre como ella sola, tiene momentos absolutamente hilarantes. Si os gustó El Escuadrón Suicida, tenéis que ver sí o sí El Pacificador, que además te muestra las cartas del primer momento. O sea, esta es la serie que es, esta es la gama errada que es. Lo que más se le parece, y es cierto que es animación, es Harley Quinn. Si habéis visto Harley Quinn, ese es el tono que tiene la serie, hasta ese nivel, y a mí me ha parecido fascinante. Me he divertido muchísimo con ella, he tenido que pararla varias veces de muerto de risa que estaba. Es cafrísima, de hecho, es que El Pacificador es quizás el menos cafre, es el más normalito de todo lo que hay. Hay otros personajes, especialmente el vigilante, que es el compañero que se lo voy a leer. Este ya es un psicópata, pero vamos, pasado totalmente de rosca. O sea, no podéis hacer una idea. Es muy, muy muy divertida. Me ha encantado, pero me ha encantado. Tenía muchas esperanzas puestas después de ver la nueva de los cuatro suicidas, que yo creo que falla como siempre en el tercer en el último tercio, en el que vamos a hacerlo todo a lo grande, pero el personaje de Cena me gustó mucho y me ha entretenido muchísimo. A ver si la veis y la semana que viene la podemos comentar. Esta seguramente la comento semana a semana. Tengo que encontrar alguna cosa para hacerlo y con esto vamos pasando y despidiéndonos de volvemos ya a la estructura normal. Tenemos pendientes de hacer, a ver si podemos entre la semana que viene y la otra, grabar nuestro top de las series que vuelven más esperadas del 2022, que ya tenéis disponible el de las series nuevas. Volvemos, como siempre, todos los domingos. Nuestra idea es a las 11 los domingos grabar. A veces sí, a veces no. Esta semana ha sido distinto, aunque si lo veis en podcast lo encontréis todos los lunes. Y a partir de ahí vuelvo ya esta semana, después de tomarme estas dos semanitas de tranquilidad de vacaciones de Navidad y de respirar un poquito, hacer streaming diariamente de martes a viernes para que traeros todas las noticias diarias, que ahora vuelvo a las noticias. Es que de verdad que la última semana de diciembre no había una puñetera noticia que rascar ni que contar. Y una cosa que hice en su momento con Succession, y yo creo que está bien, es la serie que se ha emitido gorda la noche anterior, comentar el episodio en el último trozo, ya con spoilers avisando antes. Así que lo volveremos a hacer con alguna de las que tengo ahí pendiente de hacer y posiblemente con El Pacificador. Es que me he divertido mucho y así me obligo a volver a verlo otra vez y me apetece verlo otra vez. Jorge, un beso muy fuerte, sí, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte.
Un beso muy grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, estamos de vuelta después de vacaciones. Como os digo, mañana me escucháis en streaming.
Muy feliz año.
Hacerlo. Que tengáis muy feliz año, muy buena entrada de año. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo
que disfrutar. Hasta luego.